La pregunta es, ¿tiene obligatoriamente Israel que cumplir esa orden de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad?
Pues Camila, le tengo un gran experto que le puede responder esa pregunta y nos vamos directamente para el Reino Unido porque a esta hora nos atiende Mark Selden. Él es ex asesor de comunicación del exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y además es director del Centro de Estudios sobre las Naciones Unidas en la Universidad de Buckingham, allá en el Reino Unido. Mr. Selden, thank you so much for being with us here in Blue Radio.
No, not at all. Good to see you.
Me too. Mr. Selden, the first question is, Is the Security Council voting a mandatory policy that Israel should adopt? How works this vote? Y la pregunta en español para los oyentes ¿es la votación del Consejo de Seguridad una política obligatoria que Israel debe adoptar? ¿Cómo funciona la votación del Consejo de Seguridad?
Well, it is a binding resolution. Whatever the White House statement, the White House spokesman in the United States said to say, it is binding, and it does require all member states to carry it out. And of course, it requires the two parties concerned, both Israel and Hamas, to carry out the resolution. Now, it's also very clear under the UN Charter, under Article 41, that there are various measures that can be taken if both parties do not follow what the resolution tells them to do. And there could be sanctions from member states if that happens. And that could include trade sanctions, military sanctions. It could mean countries, member states, could break diplomatic relations with Israel. It could also mean that Israel could potentially be suspended from the United Nations. In extremis, there is Article 42 of the United Nations Charter, which would call upon the international community to enforce peace and security in Gaza, and that would not rule out the use of military force. Now, in respect of the first Article 41, that's what happened with South Africa, apartheid South Africa, with the trade boycott that was organized through the UN and by member states. And of course, going back even further, and by the way, I don't happen to think this is very likely, but just for all of those people who say that the United Nations does not have teeth, Article 42 was used during the Korean War, and that involved the use of military force. So yes, it's mandatory. It's very serious. Member states should be carrying out what the resolution passed by the Security Council requests them to do.
Lucas, ¿qué nos dice nuestro invitado?
Gonzalo, pues la respuesta corta es sí, sí es vinculante y ya la explicación que nos da es lo primero. Por supuesto, requiere que todos los estados lo lleven a cabo y requiere que las dos partes involucradas, que en este caso serían Israel y Hamas, pues lleven a cabo e implementen la resolución. Pero también dice que efectivamente en la Carta de Naciones Unidas hay varias medidas que se pueden tomar en caso de que algunas de las partes no sigan lo que se está pidiendo en la resolución. Dice, por ejemplo, se podrían incluir sanciones comerciales, sanciones militares, que se le podrían imponer, por ejemplo, sanciones diplomáticas a Israel y que incluso ya en caso, digamos, de un extremo que ya Israel no estuviera acatando, existe el artículo 42 de la Carta de las Naciones Unidas que le pediría a la comunidad internacional que haga cumplir la paz y que incluso podría contemplar, digamos, el uso de fuerza militar y el uso de la fuerza ahí en territorio.
Ahora, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado, repetimos, estamos conversando con Mark Selden, ex asesor de comunicación del exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y además es director del Centro de Estudios sobre las Naciones Unidas en la Universidad de Buckingham. ¿Él cree que Israel aceptará esta digamos, política obligatoria? ¿Israel aceptará lo que dijo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Mr. Selden, do you think that Israel would be accept this mandatory?
Well, so far, it doesn't appear that Israel has accepted the resolution. I understand, we can see today that there have still been some military attacks that have continued. We do not know whether or not Hamas has been involved in any fighting either. But the big question, of course, is whether this ceasefire, it's a temporary ceasefire, as you know, from now until I think the 9th of April when Ramadan ends, is also supposed to mean that there's more, yet more pressure put upon Israel not to launch a major military operation into Rafah. Now, not only has the United Nations Security Council passed this resolution, but the United States, Israel's main military backer, has also drawn a red line over any Israeli military operation in Rafah, not least because there are well over 1.5 million refugees there.
Gonzalo nos dice, pues que hasta ahora no pareciera, y todo parece indicar que Israel no ha acatado esta resolución, que de hecho hoy y ayer se han podido ver todavía algunos combates y algunos bombardeos, que de la misma forma no sabe si jamás ha estado involucrado de alguna manera en esto, pero también plantea la pregunta y deja sobre la mesa que tal vez más esto que ser como el alto al fuego que iría hasta el 9 de abril, pone sobre la mesa es que evitaría que Israel lance lo que hablábamos antes, esa operación militar muy importante en Rafah, que de hecho pues Estados Unidos ayer al no vetar esa resolución lo estaría acatando y que de hecho sí ha trazado esa línea roja de que cualquier operación militar en Rafah pues sería un gran error.
El señor Seddon ahorita nos estaba hablando de las consecuencias, cuáles serían las consecuencias de ser suspendido de las Naciones Unidas y nos habló del artículo 42 y yo le quiero preguntar qué tan peligroso sería eso para la región, la aplicación de ese artículo, de ese artículo 42. Mr. Seddon, what does it mean exactly to be suspended from the United Nations and if that happens to Israel, you were talking about Article 42, am I right, 42? If that is applied, how dangerous that is for the security of the whole region?
Well, I think that these measures are going to be taken in extremis, the possible suspension or use of peacekeepers to enforce international peace and security in Gaza, which is enshrined in Article 42 of the Charter. But, I mean, clearly right now, Israel and Hamas are required by the resolution to do two things. One is to both commit to a ceasefire, also for Hamas to release the hostages, and for Israel to cease using military force, not least upon civilians. So these are the demands that have come from the United Nations, from the Security Council, enshrined in that resolution. And there will be an expectation that both parties, Israel and Hamas, abide by it. Now, if they don't, that means that there will be more pressure to tighten the measures that could be taken against Israel. And I think, and Hamas, but of course, there's only a limit to what you can do with Hamas, but Israel is a state actor. I think if Israel does not respond and continues with its military offensive, there will be more pressure for economic and military sanctions.
Ana Cristina nos dice que ese artículo 42 del que usted hablaba, pues ya va a ser una medida que se va a tomar en un extremo para imponer la paz internacional y tener seguridad en Gaza, pero que en este momento tanto Israel como Hamas se les está pidiendo por el Consejo de Seguridad de la ONU es un cese al fuego para Hamas liberar a los rehenes y para Israel dejar de utilizar la fuerza militar. En este momento esa es la petición que hace la ONU y hay expectativa pues en la comunidad internacional de si Israel va a acatar y también si Hamas va a acatar, pero obviamente dice que hay algunos límites con Hamas porque a diferencia de Israel, pues Hamas no es un Estado como sí lo es Israel. Por lo que sí dice que si Israel no acata, pues se van a endurecer, digamos, las sanciones y se va a endurecer la presión que se hace para endurecer las sanciones hacia Israel.
A ver, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado la posición que él tiene sobre una reforma a las Naciones Unidas. Hay demasiados conflictos en este momento, flancos abiertos en Yemen, en Gaza, Ucrania, Corea del Norte, Venezuela, migración. Y hay quienes plantean que las Naciones Unidas debe reformarse. Mr. Seddon, I want to ask you that. You worked on the UN a lot of time, and right now we have there are many, many conflicts around the world. Should the UN be reformed?
Well, I mean, the United Nations, I mean, there's a lot of pressure for the United Nations to be reformed, and especially on the Security Council, because its complexion, its makeup reflects the world at the end of the Second World War. And certainly when it comes to the UN Security Council, the arguments for reform are very, very powerful. And that reform, many member states and many people around the world should reflect the world as it is in the 21st century. And therefore, South America, where you are, Africa, Asia, they need to be better represented. Now, whether it is Brazil, South Africa, Indonesia, but certainly the argument for having my country, Britain, and also France as permanent members in the 21st century becomes a very difficult one to argue for. And separate to that, we have a real problem at the moment with the use of the veto by the United States in particular, by Russia, and also by China. And it sometimes can mean that the United Nations is prevented from taking the action that it was set up to do. It's taken almost 6 months to achieve this Security Council resolution on Israel-Gaza. Over 30,000 civilians, mainly women and children, have been killed. It has taken that long. So yes, there needs to be reform.
Gonzalo, la respuesta corta, sí. Las Naciones Unidas necesitan ser reformadas porque nos dice hay mucha presión en este momento para reformar las Naciones Unidas y en particular el Consejo de Seguridad, porque nos dice que la forma en la que está conformado refleja el mundo al final de la Segunda Guerra Mundial y que ciertamente pues el mundo ha cambiado muchísimo. Dice que en este momento los argumentos que piden esa reforma a las Naciones Unidas son muy fuertes, que por ejemplo el mundo hoy por hoy debería estar ahí presente, América Latina, tendría que estar presente África, por ejemplo, Brasil, Sudáfrica, Indonesia, y que realmente son argumentos muy difíciles de controvertir, sobre todo al hablar del Consejo de Seguridad y del uso del veto por parte de algunos países, sobre todo Estados Unidos, pero también en algunas ocasiones Rusia y China, que esto termina impidiendo que las Naciones Unidas terminen adaptando las medidas para las que fueron creadas, por lo cual trae a colación el caso de Israel y diciendo que se necesitaron casi 6 meses para poder lograr la resolución que fue votada ayer, así que la respuesta es sí, hay que hacer una reforma.
Tengo una última pregunta para nuestro invitado y tiene que ver con lo que decidió la Corte Internacional de Justicia cuando fue admitida una demanda por parte de la misma Corte, demanda interpuesta por Sudáfrica acerca de un posible genocidio que se estaría cometiendo allí en Gaza. Y la Corte Internacional de Justicia decidió que Israel debe tomar todas las medidas a su alcance para evitar que se cometan actos genocidas en medio de esta de este conflicto. ¿Qué pasaría si la Corte Internacional o la Corte Penal confirma que Israel cometió un genocidio? ¿Cuál debería ser y cuál sería la posición de las Naciones Unidas? Mr. Seddon, what will happen if were confirmed that Israel committed genocide? What will or what should do the position of the UN?
Well, I mean, we await the judgment of the International Court of Justice. As you know, it has already deliberated on South Africa's prosecution and has warned Israel against taking genocidal actions in Gaza. But we also, subsequent to that, there has been a lot more evidence supplied to the International Court of Justice that Israel is engaged in genocidal acts in Gaza. So I think what it would mean if the International Court of Justice finds in favor of South Africa and other member states, such as Brazil, that those responsible should face war crime tribunals. And a precedent was set for this at the end of the Second World War with the Nuremberg trials for those accused of war crimes in Nazi Germany. And there is no reason to suggest that there should be any different treatment to anyone who commits war crimes, whether it be from Israel, from Russia, or from wherever. And so I think what the International Court of Justice rules on this will be very, very important.
Nos dice Gonzalo que lo que determine la Corte Internacional de Justicia en este caso va a ser muy, muy importante, que actualmente seguimos esperando ese veredicto, ese fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda que fue presentada por Sudáfrica, pero que además de lo que presentó Sudáfrica y otros países como Brasil, se han proporcionado muchas más pruebas a la Corte Internacional de Justicia de que Israel estaría involucrado en actos genocidas en Gaza. Y nos dice que en caso de que efectivamente la Corte Internacional dictamine que Israel ha cometido actos genocidas en Gaza, pues finalmente van a tener que enfrentarse los responsables a tribunales de crímenes de guerra, como pasó al final de la Segunda Guerra Mundial con los juicios de Nuremberg para los acusados en ese momento de crímenes de guerra y los nazis, y que en este momento nos dice que no debería haber ninguna razón para creer que, digamos, el trato o el juicio que tengan estas personas sea algo diferente a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial.
Mr. Theon, thank you so much for being with us here in Blue Radio Colombia.
Thank you very much, and thank you for your brilliant translation. It's much appreciated. Thank you.
Thank you, Mr. Cedeno. Ahí está Lucas, ¿no? Grande, sí, grande, grande la traducción. O sea, lo felicitaron y todo, ¿no?
Bueno, muy bien. Aquí haciendo el esfuerzo.
No, es que es difícil,
muy
¿no?
Muy bien. Sí. Sebastián, ¿cómo ve Lucas brillante. Ahí haciendo la traducción?
Porque es que más,
¿no?
Yo le cuento algo. Hay veces que él está oyendo y se me olvida que él está oyendo y le empiezo a hablar y me mira con cara de, porfa, cállese la boca, por favor. Se me olvida, perdón, Lucas. Pero sí, esa tarea de ir oyendo, porque él no es traductor profesional, pero ya casi es complicadísima.
Pero bueno, ahí tiene la respuesta, Ana Cristina, ¿no? Según lo que dijo nuestro invitado, que repetido para los oyentes que no escucharon el comienzo de la entrevista, fue asesor de comunicaciones de Ban Ki-moon y además dirige el Centro de Estudios de las Naciones Unidas o sobre las Naciones Unidas en la Universidad de Buckingham, ¿no? Israel debe cumplir. Si no cumple, habrán sanciones. La pregunta es, a Netanyahu, viendo como lo hemos visto en su actuar, ¿le importarán esas sanciones?
No sé si le importarán a Netanyahu, pero es que la cosa es que Netanyahu ya tiene también la sociedad civil en su contra. Es decir, él ya cada vez las protestas son mayores en contra de él, no solamente por lo que está haciendo en Gaza, sino pues por el gobierno corrupto de él. Entonces, no es como decir que Netanyahu está empoderado por el pueblo de Israel. No, no es así. Cada vez más son las protestas de personas que dicen no estamos de acuerdo con él, no solamente dentro de Israel, fuera de Israel. El judíos que dicen Benjamín Netanyahu no me representa.
Son las 12:43 de la tarde, ya venimos con más.
Esta noche en Bla Bla Blue.
Esta noche después de las 10 de la noche estará para todos ustedes en vivo en Bla Bla Blue la patrona del vallenato, Karen Lizarazo. Y a las 11 se abre de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Esta noche Germán nos tendrá 5 enigmas del universo que aún no han podido ser resueltos. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este martes con tranquilidad, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla Blue.
Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blu Radio y bluradio.com. La alternativa.